Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Una Mirada al Mundo. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, desde el otro lado del charco. La pandemia trajo muchas cosas malas, pero trajo algunas cosas buenas. Era impensable hacer un programa de radio en Argentina desde Montevideo. Pero el Zoom vino y se instaló y se queda con nosotros para siempre, por suerte. Antes de pegarle una ojeada a las noticias más importantes del mundo, quiero crear un poco de expectativa. Hoy tenemos, como todos los lunes, tenemos grandes invitados. Hoy tenemos una invitada con un testimonio impresionante, testimonio desgarrador y un canto a la vida por lo que ella ha hecho con la suya propia. Pero bueno, primero miremos qué ha ocurrido en el mundo esta semana. El Papa argentino, recordémoslo, los uruguayos, operado en el hospital Gemelli, dio su primer mensaje desde el balcón a sus fieles. Se le veía muy bien de salud y los médicos dicen que seguirá en cuidado unos días más por prevención simplemente. La noticia más importante, quizás en el mundo, ha conmocionado también a Europa, es el magnicidio en Haití. Un presidente que había pospuesto su mandato. Tuvimos a un líder de la oposición haitiana en el programa hace bastante poco, Henri Roussin. A mí me llega muy especialmente todo lo que está ocurriendo en Haití, porque para los que no lo sepan, los que escucharon aquel programa ya estarán informados, a mí me tocó ser jefe de la misión de mediación para la democratización de Haití, de donde me fui bastante desconforme. La noticia era: el presidente de Haití sacó la mitad más uno de los votos, pero no decían que habían ido a las urnas apenas un 10% de los electores. Bueno, el primer ministro, que no se sabe ahora primer ministro de quién es, porque además la línea de sucesión ha sido cortada abruptamente. El que sucede al presidente en caso de vacancia es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que murió de COVID hace unos 15 días. El presidente del Parlamento, bueno, tiene un mandato ya vencido constitucionalmente, y el presidente Juvenal, asesinado la semana pasada, había prescindido del Parlamento y gobernaba por decreto, lo había disuelto. Quiere decir que el primer ministro es un primer ministro, no se sabe bien de quién, pero lo primero que hace es pedir el regreso de las tropas de Naciones Unidas y tropas de Estados Unidos. Mientras que las Naciones Unidas han dicho que sin un parlamento electo que ratifique ese pedido no las va a mandar, pero Estados Unidos ya tiene en Puerto Príncipe, la capital de Haití, asesores del FBI, del Pentágono, de la CIA. Bueno, ellos serán, según anunció el Departamento de Estado, los que recomendarán o no el envío de tropas. La primera república independiente de América Latina. Independiente porque rompió el yugo colonial, pero lo rompió con un régimen político republicano. Y creo que a lo mejor hay un resabio de racismo que todos nos tenemos que hacer cargo, pero siempre le hemos dado las espaldas a Haití. En Europa, ya hablamos del Papa y de su salud, la Unión Europea busca duplicar las cuotas de energía renovable en apenas 2 años. Una notición que nos tiene que hacer pensar mucho. España, que abrió las perillas después de las terribles consecuencias de la nueva cepa en la pandemia, vuelve nuevamente, después de abrir todas las perillas, a encabezar la lista de contagios en la Unión Europea. En la Unión Europea, hay choques con el Reino Unido por el proceso de transición de la salida el 31 de diciembre pasado del Reino Unido de la misma. Cambiaron los presidentes pro tempore del Mercosur el jueves pasado, asume la presidencia Bolsonaro, que ha anunciado políticas muy anti-Mercosur. Vamos a ver qué pasa, por más que la presidencia pro tempore no es un cargo ejecutivo realmente, es más figurativo que otra cosa, pero que presida el Mercosur un presidente que está en contra del Mercosur es una experiencia novedosa e interesante. En Europa también hubo rotación en las autoridades de la Unión Europea. Alemania dejó a Eslovenia la presidencia del bloque, generando algunos resquemores que ya tendremos oportunidad de comentar. Y ahora sí voy a hacer la presentación. Primero que nada, bienvenida Angelina Bunge a nuestro programa.
Angelina, ¿qué tal, Juan Raúl? Muchas gracias.
Un honor impresionante. Vamos a decir brevemente, porque lo que importante es lo que ella tenga para decirnos a partir del siguiente bloque. Angelina Bunge nació en Luanda, Angola, creció en una aldea en el sur de Angola, escolarizada, lo que no es habitual en la gente de la realidad social en la que ella se vivía. Su padre tenía vivienda propia, cosechas de café. No obstante lo cual, Angelina de muy niña fue sometida sexualmente. A los 9 años dejó su casa familiar y se fue a Luanda, la capital de Angola. Allí ya, más crecida, joven, fue sometida sexualmente nuevamente en una circunstancia muy dura, porque era alguien en quien ella había confiado para la obtención de documentos para poder viajar. Fue moza, como decimos acá, mesera, dicen en Argentina, del restaurante de los Cascos Azules de las Naciones Unidas. Allí llegó a conocer a algunas mujeres uruguayas que estaban en la misión militar de Naciones Unidas. Logró obtener pasaporte y viajar al Uruguay, donde después de obtener la residencia, fue recibida como una uruguaya más. Allí tuvo su pasaje por Sudáfrica, camino al Uruguay, a donde llega en el año 99. Y en el 2013, la editorial Planeta presenta un libro que se llama Angelina, las huellas que dejó Angola. Un libro estremecedor que yo tuve el honor infinito de ser uno de los presentadores cuando el libro fue presentado en sociedad en el año 2013. Hace muy pocos días, a mí les confieso que me dio una emoción muy grande porque conocía la historia, pero creo que todos los uruguayos fueron conmovidos en este régimen que no es el mismo que el argentino que tenemos nosotros de suplencias en el Congreso Nacional. Asumió como representante nacional, como diputada, como integrante de lo que en Argentina llamarían el Congreso de la Nación. Tiene una fundación que lleva su nombre para gente en marginalidad social. Y entonces, lo más importante ahora es que la propia Angelina, en la próxima tanda, nos cuente un poco de su vida, del país que dejó atrás, de cómo fue recibida en Uruguay y qué es lo que está haciendo aquí en Uruguay por su comunidad. La música es una música angolana para ambientarnos un poco angoleña, para ambientarnos un poco en el tema en el que vamos a penetrar. Angelina, nuevamente bienvenida. Yo creo que todas las espectadoras y los espectadores, después de esta presentación y de haber explicado, no porque la presentación haya sido buena, sino porque la realidad es muy fuerte, cuéntanos un poco de tu experiencia. Desde, yo te voy a ir interrumpiendo con preguntas, pero ¿cómo empezó toda esta frustración por tu condición de mujer en un país que no la respeta?
Bueno, Juan Raúl, es un honor realmente que estemos en esa oportunidad compartiendo una pantalla, no entonces, en aquel momento, durante la presentación del libro. Bueno, los años fueron pasando, pero volviendo a la pregunta, cierto que en esas aldeas, lejos de la capital, lejos de la civilización, donde los niños, las familias viven en un mundo totalmente inocente, cautivados con sus plantaciones para alimentar a sus familias, para de alguna forma u otra hacer un intercambio comercial cuando sí hay oportunidad, si es que se podía, para poder acceder a otras cosas que no se podía producir en nuestras aldeas. En esa realidad que me tocó nacer a mí y tantas otras niñas y niños, donde le tocó envejecer a muchas personas, se vivió una situación difícil, no solamente por la situación de la guerra, que era algo que realmente no se justifica en un país como Angola. En ningún lado debería justificarse la guerra por ningún motivo, porque sufre gente que no nada tiene que ver para cuál se hace ese tipo de mutilación, de masacre, en fin. Y nacer mujer en esos lugares a veces también te condena a una situación de vida muy cruda, muy difícil, que por suerte no se da en toda parte de Angola ni en todo lado del mundo, y cuando la mujer por ahí se le asignan un marido y tiene que crecer ya sabiendo quién va a ser su marido, y hay veces el marido respeta las condiciones tal cual y espera post casamiento para poder acceder a esa mujer, y hay otros que al igual al que me pasó a mí en ese caso, que aprovechó mucho antes de llegar la fecha del matrimonio, usar y abusar de mi persona. Y crecer dentro de esa situación, crecer con ese tipo de sentimiento, con ese tipo de situaciones, y callarte, no poder decir nada por el simple hecho de que si llegaras a comentar a tan temprana edad lo que estaba sucediendo, de inmediato eras trasladada a la familia del marido, hacer el alampamiento, o sea, el pedido, y llevarte a la casa del futuro marido, que ahí son los que se hacen responsable de criarte de alguna forma, pero no antes de que tu madre, que es la responsable de la familia, reciba una golpiza a causa de errores de crianza, como que tiene que estar atenta ante toda la situación que le ocurre a los hijos, a la hija mujer, y a veces el tiempo va pasando y uno va observando, ¿no? Porque yo digo, si dijera que, bueno, que tu madre está todo el día contigo en la casa, tiene razón, es la responsable del cuidado de los niños, de que los niños no sean traviesos, de que los niños y las niñas cumplan con sus deberes y obligaciones, pero estaba hablando de que tu madre pasa todo el día en la labra plantando, al igual que tu padre, y que a la vez tú también como hija, como hijo, tienes que acompañarlos de alguna forma y después volver antes, cumplir con todas las obligaciones del hogar para ayudar a tu madre, sin dejar de lado lo que es el tema de la educación.
Después te vamos a preguntar un poquito en el último bloque sobre la realidad de Angola, los dramas que vive la gente por la guerra, pero recién comentaste una cosa que a mí me hizo recordar algo que leí en tu libro. Tú comentabas la temprana edad en que las casan con un marido no elegido por la cónyuge, sino por la familia. Pero además hay algo también con la edad a la que se casan, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué no nos cuentas un poco?
Bueno, es una tradición, como dije, que por suerte no está en toda Angola, y algunos países también lo viven, lo pasan, que las hijas mujeres, muy raras veces sucede con los hijos varones que te asignen una mujer a temprana edad, porque sucede al revés, el hombre es mayor, y bueno, la hija mujer de esa familia normalmente dentro de un núcleo familiar no tan cercano, pero parentesco, que a temprana edad nace esa, es como un honor que nuestra hija se case con el hijo de fulano de tal o fulana con la familia tal. Es un honor familiar, entonces hace con que a esa tan temprana edad, 4, 5, 6, 7 años por ahí, ya te asigne a un marido que no tienes tú la chance de elegirlo, porque no hay esa chance. Se da más, no a todas las familias les sucedía lo mismo, algunas tuvieran chance de elegir sus maridos, pero casi todo dentro de la misma regla. Y asignarte a un marido a tan temprana edad es un peso. Uno va creciendo diferente que otras niñas, tiene otro tipo de comportamiento, te corrigen constantemente, a muy temprana edad te van enseñando cómo ser ama de casa, y casarte prácticamente a los 14 años, cuando está la hija mujer en ese momento de crecimiento, que ya te obligan como que tienes que ser mujer, casar, formar familia, y de ahí empezar la labor, no solamente del trabajo de campo, sino el trabajo en la casa, en esa choza tan precaria, tan natural, y después, bueno, lo que es la naturaleza en sí, que son los hijos y vivir la situación que se vive en estos países, ¿no?
Y tú haces referencia en tu libro a la poligamia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es el engaño a su esposa legítima o tener más de una esposa al mismo tiempo?
No es un engaño, porque cuando, como es una cultura, la gente está acostumbrada, que de hecho, como digo, mi padre tuvo 3 mujeres, la primera fue mi madre, después la segunda y la tercera. Y lo curioso en eso, además de eso, es que una vivía al lado de la otra. Se conocía, se saludaba mutuamente, no se llevaba mal, y de hecho cuando una se enfermaba, la otra la ayudaba, cuando una tenía familia, la otra se hacía cargo, y así sucesivamente, pero no era una cuestión de engaño, porque muy raras veces se daba con que el marido tuviera una pareja o una mujer en otro pueblo, normalmente en el mismo pueblo y una al lado de la otra.
Y Angelina, lo mencionaste al pasar, está en tu libro, pero en tu relato lo mencionaste al pasar, y a mí me parece un tema muy importante, que es el de la expectativa de vida.
Sí.
Porque eso tiene que ver con el fin de la vida, pero tiene que ver desde muy temprana edad con el fin de los sueños por delante.
Exacto, es así. En ese momento, le digo sinceramente, no había sueños más allá. El único sueño que teníamos presente y que sabíamos que se podría concretar, quizás sí, quizás no, era que se terminara la guerra. Y así no ser despojados de nuestras tierras, de nuestras plantaciones, de nuestra cultura, de esa naturaleza que te brinda esa paz y tranquilidad de alguna forma, crecer en un mundo totalmente diferente, distinto, sin mucha cosa nueva, desde la medicina, que es totalmente tradicional, que es con cortes en el cuerpo, bueno, en fin, son muchas cosas que el ser humano por ahí no tiene idea, mucho de la gente no tiene ni idea de lo que se vive en esas condiciones en varios países en el mundo, no solamente Angola, sino varios países en el mundo. Hay gente que pasa situaciones peor. Cuando ya estás en esas condiciones y tenés después como que si fuera poco, lo que son los ataques, lo que es la guerra, y uno termina de no entender nada, los sueños se te terminan ahí en ese momento, pero de alguna forma u otra, ante la educación escolar, la primaria, en estos libros ilustrados, escritos en portugués, yo veía que había un mundo distinto, un mundo diferente. Quizás yo podría verme en aquel mundo ilustrado en estos libros, y ahí fue como un sueño, no sé si muy visible o no, el hecho de que quería de alguna forma alcanzar esa ilustración del libro en algún lado del país. Y bueno, se trabajó sobre ese tema, aún corriendo el riesgo, se sabría si llegaría sana a la ciudad, si llegaríamos todos o no, sí, en fin, pero en la capital llegué y el mundo ilustrado en libros de primaria lo empecé a ver.
Y Angelina, también lo mencionaste al pasar, pero lo desarrollas mucho en tu libro, a mí me impactó mucho, que es el trabajo de la mujer. La mujer está destinada no solamente a cuidar al hogar en una actitud machista, sino además a trabajos que no son apropiados para la condición de la mujer. Y ahí hasta, me gustaría que contaras un poco, ahí está herramientas que son hechas especialmente para que las puedan utilizar las mujeres en trabajos de fuerza.
Cuéntanos. Así es. Esa herramienta que nosotros la llamamos hinchada, la hinchada, acá creo que es el asada de acá, como es de mango largo, es exactamente igual al que usaba el hombre, o el que usa el hombre de campo en Angola para la plantación. Sin embargo, la herramienta de la mujer es distinta. La obliga a agacharse más o a doblarse más, y muchas de las veces, la mayoría de las veces, con su bebé en la espalda, un bebé recién nacido de meses, que no puede dormir a la sombra del árbol mientras la madre está trabajando, por los bichos, por los insectos, por todo lo que pueda ofrecer, salvo que tenga un hermanito ahí cuidándolo, sino normalmente siempre estábamos colgados de la espalda de nuestras mamás, que esa herramienta, a mi punto de ver, nunca nos sucedió nada en absoluto, porque la naturaleza y el aprendizaje va haciendo con que la persona se torne habilidosa en usar ciertas herramientas. La descripción de esa herramienta, esa hinchada o esa asada, tenía un formato de cuerno, o sea, una B, que de ahí salía la parte filosa de la hinchada, o sea, la parte de la asada. Y ese trabajo, al estar plantando todo el día, porque son terrenos grandes, de mandioca, de maíz, después plantar sobre el pie de la mandioca o el pie del maíz, lo que es el maní, lo que es la chaucha, lo que es el boñato, lo que es la calabaza, terminaban. Yo veía a mi madre que a veces le costaba enderezarse, porque son muchas horas dobladas y haciendo ese trabajo, porque mientras iba de un lugar a otro haciendo los pozos, no se enderezaba el cuerpo, seguía como caminando agachada hasta terminar la hilera de la plantación y volver con la otra. En el momento que tenía que parar para tomar un vaso de agua, para estirar la columna o para ver si el bebé estaba bien, Créame que es muy difícil, fue muy difícil, y hoy veo que mi madre realmente esto es lo que hace con que uno envejezca muy temprana edad, muy temprana edad. Por eso yo decía, no quería para mí casarme a los 14 años, tener un hijo tras otro y morirme luego a los 33 años cansada de trabajo. Es más, el tema del trabajo del campo, que es muy forzoso, que es muy difícil, muy complicado, porque el cuerpo, cuando empieza a ser fértil, cuando empieza a ser, a progenitar el cansancio físico ante ese trabajo tan duro, tan difícil, porque no es solamente el trabajo del campo, sino tienes que ir a buscar agua en el río, preparar lo que es la fuba, que es todo un proceso. Quienes han visto lo que son los documentales africanos, cómo las mujeres muelen pilares, nosotros decimos pilares, acá creo que se dice morteros, grandes, ese proceso para obtener lo que es la fuba, para hacer la comida, que lo más parecido acá viene a ser en Brasil como pirão, y acá en Uruguay viene a ser parecido como la polenta, lo más parecido a eso. Entonces el cuerpo de la mujer es muy castigado, muy sufrido por tantas actividades, todas que requieren desgaste del físico.
Angelina, escuchándote se nos pone la piel de gallina, y es un relato cargado de tragedia, pero tú en el libro también pintas alguna pincelada de los momentos de felicidad de tu vida, aún en esa etapa dura y difícil. Me gustaría terminar el bloque con que nos cuentes un poco algún recuerdo feliz de tu niñez.
Sí, siempre cuando uno no conoce otra cosa, no tiene en mente otra situación, no tiene en mente otro tipo de diversión, o como ahora que uno está en la tele, está en la computadora, está en el celular, en fin. Nuestra infancia fue a base de lo que es lo natural, correr al río, mientras hacíamos nuestro trabajo doméstico de ir a buscar agua en el río, por ejemplo, para ayudar a mamá, íbamos cantando, jugando, corriendo, y después las noches cuando había luna llena, que era lo único, o sea, lo más parecido a la electricidad celestial, ahí jugábamos un poco más, pero juegos tradicionales de escondidas, jugábamos juegos de tierra, de piedra, se llaman pedriña, que son de unos juegos bien tradicional nuestro, y a veces corríamos durante el día en las montañas, jugar con lo que son los animales más cercanos, los monos y eso, a trepar en los árboles, ya aproveché a traer alguna verdura de lo que consumíamos, los varones jugando con los neumáticos, algunos abandonados por ahí, que se hacían como una carrera de lo mismo. La gallina, creo que acá se dice la gallina ciega, cuando te atan un trapo en los ojos para adivinar o buscar dónde está cada persona, en fin, todo eso. Era lindo ese momento.
Rescatas esos momentos de alegría, los picnic con la familia, en medio de una niñez tan triste. Yo te propongo que vayamos a una pequeña cortina musical nuevamente, y después volvemos, y cuando volvamos vamos a hablar un poco de Angola en general, más allá de la experiencia trágica que tú viviste. Vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, seguimos conversando con Angelina Bunge. Angelina, con una niñez muy trágica, nacida en Angola, criada en sus primeros años en una aldea en el sur de Angola, luego va a la capital, sufre todo lo que sufren los angoleños y la mujer angoleña en especial, pero logra llegar al Uruguay, donde debuta escribiendo sus recuerdos en un libro, Angelina, las huellas que dejó Angola, siendo diputada nacional, integrante del Congreso de la República, y después vamos a ver en el último bloque, presidiendo una fundación. Angelina, ¿por qué tanta guerra en Angola?
Sabe que esa es una de las preguntas que creo que muchos de los hermanos de Angola, muchos angolanos, se han preguntado siempre, ¿por qué? ¿Por qué someter a una población a un sufrimiento tan grande, ¿no? Porque además, lo difícil de todo eso es, quizás lo dije en algún momento, son esas personas que viven del campo, viven de su naturaleza, de su plantación. Si llegan a comer alguna, lo que es carne, acceder a alguna carne, alguna proteína, si tienen que internar unos 7 u 8 días en la selva para cazar un animal, si no el pescado y si no los animales domésticos, y si no todo aquello que, como digo, lo que no mata engorda es la fisiología, y nos alimentábamos con lo que encontrábamos. Entonces no se entendía por qué la guerra. Yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué hubo tanta muerte en ese país y en tantos otros? ¿Por qué existe la guerra? ¿Cuál es la razón? ¿Hay intereses internacionales con que hacen con que, más allá que la guerra de Angola fue entre las guerrillas, mismo dentro de los angolanos, pero con apoyos internacionales, fomentar esa guerra, hacer con que un grupo y el otro de los angolanos peleen, se maten, mutilen? La cantidad de mina que había para cada persona en ese momento era impresionante. No sé si hay algún otro país en el mundo que haya tanta gente mutilada, no solamente por los ataques de la guerra, sino por el tema de las minas personales que había. El interés, se sabe que Angola es uno de los países más ricos, tiene muchísima riqueza, es un África en sí, es un continente muy rico, y Angola no queda atrás.
Era una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Uno piensa en Angola y es un país rico, sin embargo, la realidad de la gente es la de un mundo de pobres.
Eso sí, es como en todo el mundo, la riqueza nunca está dividida como para que alcance a todo el mundo. Los intereses internacionales también a veces perjudican un poco ante esa situación. Por eso la razón de la guerra, la lucha por el poder, quién administra el área de petróleo, el diamante, el oro y todos los minerales que hay, además de la madera, en fin. Es un país muy rico, pero esa riqueza no está al alcance de toda la población. Hay gente que para vivir prefiere estar en su campo, tener su plantación, vivir en esa naturaleza con sus raíces, con sus tradiciones, más allá de no llegar a lo que es la civilización, no tener idea de la riqueza que tiene el país. Sin embargo, son los más sufridos ante esa situación de los ataques. Debería ser de una forma de, o sea, condenar a esas personas que ejercen lo que es o que provocan con que un país tenga guerra, porque ojalá, si la riqueza, un trocito de esa riqueza llegara a cada hogar, realmente creo que tal vez se justifique, no sé.
Tú manejas una metáfora muy linda que a mí me gustaría que la pudiéramos compartir con la audiencia, que son los símbolos que figuran en la misma bandera de Angola, ¿no? El sí. Rojo, el negro. Me gustaría que, a mí me impactó mucho, me llegó profundamente.
Sí, el rojo de la bandera significa la sangre derramada durante la guerra, durante el colonialismo. El negro significa el continente africano, continente negro, o luto ante la tristeza. Y después los símbolos, que tenemos la clase operaria o operaria, la clase camponesa, o sea, la gente que trabaja el campo, y tenemos la estrella, que es el símbolo de solidaridad internacional. Y esos son los símbolos de la bandera y los significados del color que tiene la bandera de Angola.
Y con tu experiencia personal, habiéndote criado allá, pero con la perspectiva que te da haber llegado al Uruguay y ser, en el sentido más cabal de la palabra, una persona exitosa, un referente, una inspiración para mucha gente, ¿qué futuro le ves a Angola? ¿Cómo ves el futuro de tu país? De tu país natal, porque Uruguay también...
De mi país natal, sí. Ya ahora a esa altura soy mitad y mitad. Mitad angolana, mitad uruguaya. He crecido mucho más en Uruguay que en Angola. Yo creo que cuando las cosas se llegan a hacer bien, Angola tiene un futuro excelente. Ojalá se hagan bien las cosas, y ante la nueva gobernancia, ante el cambio del gobierno, nuevas autoridades, proyecte con la mirada más hacia la población que conforma el país, hacia esos niños que alcance los mismos derechos, no solamente a los hijos de los ricos, más allá que hay educación pública también. Pero hasta el día de hoy he sabido, he visto, que tengo comunicación, no solamente con mi familia, sino con los ex compañeros de las Naciones Unidas, que aún siguen allí, y la verdad como que aún hay mucha diferencia en la equidad social. Todavía hay mucha pobreza, que de hecho en 2017, cuando estuve en mi país, eso sí nadie me lo tiene que comentar, lo vi yo misma, que había aún mucha pobreza, más allá que el país había crecido en área de infraestructura, que le hace muy bien también al país, porque a la forma de aumentar el capital del país y que haya fuentes laborales, en fin. Pero vi tanta pobreza, tantos niños necesitados, que seguían comiendo, para nosotros, llamado higo, pero no es el mismo higo de acá, son árboles de calle que dan fruto, como allá en Angola, muchos árboles de fruto son árbol de sombra de calle, tenemos esa costumbre de plantar árboles de fruta. Y eso a mí me partió el alma, porque sé que estaba creciendo, sé que hay condiciones. También sé que en algún momento la capital quedó muy congestionada de gente que había venido del interior del país para vivir en la capital, para huir de la guerra, de la situación de la guerra y todo eso, porque hacer un lugar grande siempre pensamos que nunca iba a ser atacado por el enemigo. Entonces había muchísimas personas, mucha gente, estaba congestionada. Pero en 2017 no vi esa congestión de gente, al igual que yo dejé. Sin embargo, preferí de alguna forma aquella Angola que dejé en 1999, con ese y se justificaba, pero no se justifica ahora tanta pobreza. Sé que es difícil levantar un país en tan poco tiempo, después de tanto tiempo de guerra, muy difícil, pero por lo menos tratar de mejorar lo que es la equidad social, lo que son las políticas sociales, velar por la salud de la mujer, por los derechos de la mujer, por los derechos del adulto mayor, en especial por los derechos de los niños, que tengan acceso, que tengan derecho a todo lo que le corresponde, a todo lo que tiene que tener un niño para crecer en mejores condiciones.
Lo que hace único tu relato, Angelina, es que es un relato muy trágico, que estremece, pero que está cargado de afán de superación, de lucha, y que termina consagrado con un éxito, que yo no sé si tú lo vivís así, pero los uruguayos lo vivimos así. Estamos orgullosos de que seas una más de nosotros y lo que has logrado en este país. Entonces yo te propongo que en el último bloque hablemos un poco de eso, hablemos un poco de tu experiencia en Uruguay, cómo surgió tu deseo de emigrar y que nos cuentes un poco qué está haciendo tu fundación. Vamos a escuchar un poquito de música nuevamente antes de llegar al bloque final.
Poderosa.
Detox Producciones, un blogger de las novedades.
No doubt I do it.
Bueno, estamos terminando nuestro programa con Angelina Bunge, angoleña que sufrió abusos sexuales de niña, el trabajo forzado, logró superarse, logró vencer los escollos que se le planteaban en su país, obtener un pasaporte porque era educada, llegar al Uruguay, donde allí fue que yo la conocí, presentó un libro, luego abrió una fundación de la cual vamos a pedirle que nos cuente un poco, y termina, que a mí me impresiona y me enorgullece mucho como uruguayo, asumiendo una banca en el Parlamento Nacional. Angelina, ¿cómo surgió tu deseo de emigrar? Es decir, ¿en qué momento tuviste que era posible dejar atrás la desgracia y buscar un nuevo futuro en otro país?
Bueno, este sueño, como dije, que en algún momento de mi vida ya veía, me proyectaba en algún lugar lejos de esas aldeas que me vio nacer, que me vio crecer, que me enseñó, que me transmitió valor de alguna forma u otra, sabiduría y valores. En algún momento ya en la capital, reempezando, recomenzando nuevamente, haciendo la primaria, porque en definitiva, por más que haya empezado a estudiar en la provincia, me fue difícil terminar la primaria y tuve que reenganchar estando en la ciudad. Y como en la ciudad tampoco tenía muchas condiciones que correspondía al mismo nivel de esas niñas que concurrían en la escuela igual que yo, en algún momento de esa ida y vuelta, aún también con varias cuadras de que había que caminar para llegar a la escuela, me dije a mí misma que algún día me iría del país, pero que para eso primero tenía que terminar los estudios, trabajar, conseguir un pasaporte para poder irme, porque creí que era así, con trabajo, con estudios, trabajo y pasaporte. Estudio para estar ubicada en el mundo, el trabajo para poder juntar plata para viajar y el pasaporte que sería obviamente el pasaje para el mundo, sea cual fuera el país que eligiera para vivir. Y ahí empecé a proyectar, o sea, a trabajar sobre ese tema, y siendo menor de edad allá en la capital, empecé a estudiar, sí, terminé los estudios, la primaria, la secundaria, bachillerato, y empecé a vender con todo eso, vendía frente a la casa, lo que es la garrapiñada acá, lo que son el po, frente a la casa para poder comprarme chancleta para concurrir a la escuela y conseguir con tiempo comprarme una bolsa que no fuera la bolsa de nylon acá, que la chismosa, como le llaman, la chismosa no, la bolsa de nylon que ahora que la cobran en el supermercado. Ya tener esa bolsa para ir a la escuela para mí era un lujo, en fin. Pero habría que proyectar ante ese sueño, avanzar paso a paso ese objetivo, no la pasé bien, tuvo sus consecuencias con cuentos de tío, del tío, como lo dicen acá, pero yo creo que lo que vale y lo que se valora en esas situaciones, cuando uno le sucede eso, tiene que levantarse, ponerse firme y seguir adelante, salvo que no tengas fuerzas, y a veces hay alguien que te dice, levántate, vamos, que la vida aún hay muchas cosas para que puedas hacer.
Le estamos dando, antes de las últimas preguntas, a Angelina, la bienvenida a nuestro compatriota y amigo querido Martín Pitaluga, que nos hace siempre el honor de acompañarnos en el último tramo del programa antes de iniciar el suyo propio. Hola Martín, creo que los dos tenemos que sentirnos como uruguayos muy orgullosos de que, con todos nuestros defectos, a veces nuestros compatriotas argentinos nos sobrevaloran, no son tan buenos con nosotros que creen que somos mejores de lo que somos. Pero estar con Ángel, ¿verdad? Hay algo de eso, ¿verdad, Jamartín?
No, mucho, hay mucho de eso. Y yo que estoy en las dos orillas, imagínate si la tengo esa.
Estar con Angelina, que nos narra una niñez trágica en Angola, pero con su afán de superación llega al Uruguay. Bueno, primer paso, Angelina, ya en esta recta final, ¿cómo llegaste a publicar el libro? Que yo tuve el honor impresionante de ser invitado para presentarlo. ¿Cómo surgió la idea del libro y su publicación?
Bueno, la idea del libro surgió en algún momento, ya acá en Uruguay, obviamente, trabajando en Alto Palermo, Aguada, como moza. Tuve el honor de conocer muchísimas personas, y entre ese estaba en ese momento Alem García, Carlos Julio Pereira, entre otros. Ahí fue que ante la curiosidad, de alguna forma u otra, en querer saber de qué país era, al comentar que era de Angola, eso le llamó muchísimo la atención, y profundizar un poco más, Alem García quería saber un poco más sobre Angola y cómo había sido la misión de los cascos azules uruguayos en mi país. Y bueno, ahí empecé a narrarle algunas cosas y a profundizar cómo fue el tema de la guerra, los orígenes, las raíces, la cultura, de todo un poco quería saber. Y ante eso él creyó, ante esa historia narrada, creyó que la historia estaba para un libro. Y ahí es donde nace, él mismo buscó y se contactó con la gente de la editorial Planeta, que días después me llamó Claudia Garín para comentarme que le había llamado un doctor Alem García o Alem García para comentarles que yo tenía una historia que compartir, que tal vez podría servir para un libro y que le podía interesar a la editorial.
Y ahí Alem fue el que me regaló el libro, me invitó a presentarlo, y yo lo tengo acá en la mano porque lo volví a leer antes de esta entrevista. Pero como se nos van los minutos, yo te pediría que en un par de minutos nos cuentes un poco sobre, porque además del libro, bueno, ¿qué sentiste en el momento que asumiste tu banca en el Parlamento? A mí me emocionó mucho. Yo me pongo en tu lugar.
Sí, sí. Más allá que estaba haciendo, o sea, la campaña política, participando en la lista, estar en tercer lugar y todo eso, sabía que en algún momento, pero en el lugar que estoy de suplencia no creí que me iba a tocar, porque no soy suplente inmediato. Entonces, ante la licencia de otros compañeros, no pude entrar en primera instancia por el COVID que tuvimos en mi familia, y me tocó el 14 de abril asumir como legisladora representante del sector Todo por el Pueblo, liderado por Juan Sartori y Alem García. Cuando me lo comunicaron, créame que me decía, ¿cierto? ¿Será? ¿No será? Y fue como una... sentí mucha alegría, mucha responsabilidad, sentí tuve varios sentimientos encontrados porque iba a entrar en ese recinto, en esa casa de la Constitución de la República, del lugar democrático, del lugar de trabajo, donde todo se decide. Y en algún momento que pasé por ahí, le dije a mis hijos, años atrás, que iba a entrar a trabajar ahí como moza, como limpiadora, como portera, como nunca me imaginé que sería como legisladora y además como primera africana a asumir como legisladora. Para mí fue como una responsabilidad enorme ante un día de legislación representar a todo un país, representar a aquel que me dedicó su voto, que me dedicó su confianza. Quise hacer muchas cosas, pero era un día, fue un día solo de suplencia, pero para mí valió la pena la experiencia vivida.
Yo recuerdo cuando lo vi en televisión la noticia, yo no sabía de antemano y pensaba, bueno, de esa niñez tan trágica, abusada sexualmente, trabajo forzoso, afán de superación, tu ida a la capital de Angola, de la aldea donde naciste, digo, ¿cómo se sentirá ahora? Pero bueno, antes de asumir esa banca, después del libro, pero antes de asumir la banca, tú abriste una fundación que lleva tu nombre. En los dos minutitos finales, cuéntanos un poco la tarea y el objetivo de la fundación.
Bueno, entre tareas de la fundación, o sea, el proyecto de que concretar una esa acción social que para ayudar en realidad no a varios compatriotas uruguayos que aún así teniendo tantas ayudas, pero no llega a todo lado. El afán de ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio, sin color de bandera, en absoluto, ni color de piel, es lo que me hace con que se concretara y se conformara esa fundación que lleva mi propio nombre, Fundación Angelina Bunz. Ya llevamos un año de trabajo social en todos los rubros, en todos los sentidos, desde de armazón de canasta, entrega de ropa, electrodoméstico. Hemos también cooperado con proyectos de puntada de esperanza en Salto, de un proyecto laboral que se envió material a nombre de la fundación para que empiecen a trabajar y a fabricar su propia pieza de ropa. Esa idea es simplemente de ayudar desde nuestro lugar a aquellos los que más necesitan. Sabemos que hay muchas manos ayudando y aún así no es suficiente dado la cantidad de gente que hasta el día de hoy no logra tener nada. Y el país, y ante la situación de la pandemia, ha empeorado la situación de los uruguayos y de mucha gente en el mundo. No hemos podido llegar más allá porque por ahora no tenemos lo que hemos dado, lo que hemos hecho ha salido de nuestro propio esfuerzo. Recién ahora empezamos a hacer los primeros convenios. Tenemos la semana pasada firmamos un convenio con INDA para que nos ayude con alimento. Ahora estoy en trámite con otra empresa para que nos ayude también. Y así sucesivamente estoy tratando de alguna forma de conseguir también un espacio propio para que la fundación funcione y proyecte, más allá de dar solamente alimento, ayudar con alimento, electrodoméstico, lo que tenga, la idea también poder trabajar con los grupos más vulnerables de nuestra ciudad, mujeres, el adulto mayor, los niños, brindarles espacio dentro de la fundación como formación para el futuro, levantar el autoestima de la mujer de alguna forma u otra con algunas charlas motivacionales, de capacitaciones, talleres. En fin, eso es lo que tenemos proyectado, pero para llevarlo adelante necesitamos ese espacio que día tras día yo trato de comunicarme con un lado, con otro, a ver cómo se hace, cómo hago para conseguir eso, pero es con el afán de ayudar al prójimo.
Bueno, Angelina, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Has contribuido a hacer un programa excepcional y estoy seguro que las oyentes y los oyentes, Martín, que nos está acompañando,
todo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Juan Raúl,
sí,
Angelina?
Claro, un lujo.
Sí. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Martín Pitaluga, ¿cómo te va? Encantado de conocerte y te felicito. Es un orgullo. Gracias. Para los uruguayos tenerte en el Parlamento. Tú sabes que yo estuve en Angola, ¿no? En el 2000, wow. Estuve en Luanda unos días, un país muy complicado, tú lo has dicho, con algunos uruguayos que están allá. Estuve a punto de abrir un restaurante, porque bueno, otro punto en común que tenemos, somos gastronómicos, vos fuiste, así que algo tendrás. Y sí. ¿Qué país fascinante y qué país duro? ¿Has vuelto tú a Angola desde que volviste a Uruguay? ¿Has ido?
Sí, sí. Estuve en 2017 y justamente comí en un restaurante que trabajan unos uruguayos. Capaz que sería ahí en ese lugar.
Bueno, no sé, yo habíamos hecho algo con Jorge Jover, que es un uruguayo que está muy vinculado allá. Al final no sé si lo abrió o no. Nosotros, te digo la verdad, fuimos con mi socio, con el flaco Artagabeitia, estuvimos pocos días, 4 días, en el 2000 acababa de terminar, creo que la guerra civil, o estaba en ese momento, y estaba muy complicada la cosa. Nosotros, como tú contás en algunas entrevistas que leí, hablás de la pregunta que le hiciste a la soldado uruguaya de si había guerra en Uruguay, ¿no? Bueno, ustedes que vivieron en guerra, prácticamente en guerras civiles desde la independencia, me imagino lo que yo sentí cuando llegué a Luanda fue una tensión enorme, y eso que ya había terminado lo peor, ¿no? Así que nada, además soy bastante amigo de Juan Sartori, bueno, Alem y a su hijo también los conozco, porque yo soy de Maldonado y estamos muy linderos con Roche, son de Roche ahí. Encantado y felicitaciones de vuelta, Angelina. Gran honor.
Muchísimas gracias. Gracias, Martín.
Gracias a Martín por este estribo. Lo dejamos en manos de él.
Estoy envidioso, Juan Raúl, con los invitados que conseguís, la verdad,
Muy, sí, la verdad que ha sido envidioso. Un privilegio para mí, pero hoy ha sido una invitada muy, muy, muy especial. Y amigas y amigos, nos volvemos a reencontrar nosotros el lunes que viene a las 13 horas.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.